son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes donde quiera que se encuentren. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias y entonces el comentario, y luego les presentamos los programas de Hoy en la Historia, Mi Indonesia, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y el Mundo Musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. La implementación de la economía digital en Indonesia, nacida del rápido desarrollo de la tecnología de la información, se prevé que tenga un impacto positivo en diversos sectores de la vida en la comunidad. Se espera que la implementación de la economía digital ayude a las comunidades a maximizar el potencial que no se ha utilizado al máximo. En una conferencia de prensa después de la inauguración del Foro de Desarrollo de Indonesia o IDF de 2018 en Jakarta el martes 10 de julio, el ministro de Planificación del Desarrollo Nacional o Bappenas, Bambang Brojonegoro, dijo que las partes que se beneficiarían enormemente de la implementación de la economía digital en Indonesia es los agricultores. Porque a través de la economía digital los agricultores obtendrán más información sobre cómo producir y procesar mejor sus productos.
Ekonomi digital ini akan sangat membantu mereka. Kalau kami melihat partnership para petani kita.
Esta economía digital los ayudará en gran medida. Si miramos el destino de nuestros campesinos, pueden tener la capacidad de producir a partir de sus productos básicos. Pero es en esta era que el que se llama la ciencia o la tecnología está creciendo continuamente y quizás la ciencia y la tecnología no necesariamente se puede obtener del consejero. Así que esperamos que si hay acceso a Internet en línea, al menos puedan obtener el conocimiento y la tecnología sobre cómo producir mejor el producto. Bambang Brojonegoro explicó además, a través de la economía digital de los agricultores también será más fácil vender productos o productos básicos a la comunidad en general. Los agricultores ya no necesitan utilizar tantos intermediarios como lo han estado haciendo. Los intermediarios reducidos ciertamente tienen un impacto positivo para su bienestar, porque a menudo los intermediarios compran productos básicos a los agricultores a precios muy bajos para obtener grandes ganancias. Además de los agricultores, según Bambang Brojonegoro, las partes que se beneficiarán en gran medida de la economía digital es la microempresa y la mediana empresa, que ha tenido dificultades para comercializar sus mejores productos. señaló a través de la economía digital en forma de e-commerce o comercio electrónico, la gente en las grandes ciudades puede comprar productos de artesanía local de varias regiones en Indonesia directamente. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático o ASEAN es una organización regional que tiene un papel importante para los países del sudeste de Asia, incluida Indonesia. Indonesia, como el país más grande del sudeste asiático y una de las partes que inició el establecimiento de la ASEAN, continuará esforzándose por mantener la centralidad de la organización regional. Por lo tanto, el ministro coordinador de Asuntos Políticos Legales y Derechos Humanos, o Menko Polhukam Wiranto, se esfuerza por continuar desarrollando diversas formas de cooperación que hace hincapié en la centralidad de la ASEAN para hacer frente a los retos y amenazas que cada vez más complejos en la actualidad. Esto fue declarado por Wiranto en su discurso en la inauguración del Seminario de Indonesia International Defense Science Seminar en Jakarta el miércoles 11 de julio.
Kerangka kerjasama yang mengedepankan sentralitas ASEAN yang sudah kita bangun perlu terus kita kembangkan.
El marco de cooperación que prioriza la centralidad de la ASEAN que hemos construido debemos continuar desarrollando para institucionalizar las diversas formas y el contenido de la cooperación. Otras cooperaciones subregional de acuerdo con necesidades reales y urgentes como Our Eyes, Indomafil, Trilateral Joint Patrol, etc. son también una iniciativa que necesitamos apoyar y desarrollar juntos. En esta ocasión me gustaría invitar a todos a fortalecer nuestro compromiso y espíritu. La protección mutua, apoyo mutuo, y a través de una cooperación efectiva, productiva y beneficiosa para todas las partes. Más allá, Wiranto puso como ejemplo a los refugiados Rohingya. El tema de los refugiados Rohingya es una forma de amenaza compleja para la región del sudeste asiático, especialmente los estados miembros de la ASEAN. Según él, si el problema no se resuelve por completo, entonces podría ser la fuente de la aparición de otros problemas, como el tráfico de personas y de las drogas. Además del problema de los refugiados de Rohingya, las tensiones en la península de Corea, que todavía no están del todo claras, también son una forma de amenaza para la región del sudeste asiático. Para enfrentar la complejidad de la amenaza, Wiranto califica que la unión para encontrar una solución es muy importante. La forma real que se puede hacer es mediante el intercambio de información, conocimiento, tecnología, práctica y operaciones conjuntas frente a las amenazas. La Universidad de Côte d'Ivoire Leonardo da Vinci, en colaboración con el Ministerio de Investigación, Tecnología y Educación Superior de Indonesia, Institut Français Indonésie y la Embajada de la República Indonesia en París, formaron el 10º grupo de trabajo conjunto en la educación superior y la investigación en el Palais de Congrès Futuroscope, Poissy. Agregado para la educación en la Embajada de Indonesia en París, Rosa Suryaputra, a la agencia de noticias Antara en Londres el miércoles, dijo, el grupo de trabajo conjunto para la educación superior e investigación es una implementación del acuerdo sobre la educación superior entre la Embajada de Francia en Yakarta y el Ministerio de Educación y Cultura en el año 2011. Como lo citado por Antara, Rosa Suryaputra dijo que el grupo de trabajo conjunto celebrado cada año por dos países alternativamente. El objetivo es evaluar la cooperación de un año atrás, la formulación de la cooperación el próximo año y proporcionar una oportunidad para la universidad para diseñar cooperación y otras actividades de forma autónoma. Ella agrega que junto con las demandas, el alcance del 10º grupo de trabajo conjunto se extendió a aspectos de innovación y emprendimiento. El Ministerio de Relaciones Exteriores se dedica a mejorar la protección de los ciudadanos indonesios en América, especialmente aquellos involucrados en casos de inmigración mediante la celebración de Keller and Associates como asesor legal de los representantes de Indonesia en Estados Unidos. La agencia de noticias Antara informó, el director de protección de ciudadanos indonesios y de entidad legal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Muhammad Iqbal, en Yakarta el miércoles explicó, los representantes de Indonesia en los Estados Unidos ya utilizan durante mucho tiempo los servicios de consultoría legal de Keller and Associates en pro bono. Mientras tanto, Harun Keller, que está designado como asesor legal interno para los representantes de la República Indonesia en los Estados Unidos, reveló, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, hay un cambio de paradigma hacia casos de violación de la inmigración, que es la aplicación más enfocada a los inmigrantes ilegales. Harun Keller aprecia los esfuerzos del gobierno indonesio que está más centrando para proporcionar protección para la gente de Indonesia que está involucrada en la ley en el extranjero. Algunos empresarios chinos firmaron un contrato de compra de aceite de palma y sus derivados procedentes desde Indonesia vale 726 millones de dólares estadounidenses en Nanjing el miércoles. El contrato es válido por un año adelante. La firma fue atestiguada por el embajador de Indonesia para China y Mongolia, Jauhari Oratmangun. Jauhari Oratmangun dijo que Indonesia, como el mayor productor de aceite de palma del mundo, hoy en día sigue teniendo un impacto significativo para el desarrollo económico nacional. Las crecientes demandas y necesidades de aceite de palma por China se pueden cumplir desde Indonesia, por lo que los empresarios chinos pueden confiar en la capacidad por la calidad y cantidad de los productos de aceite de palma de Indonesia y sus derivados. Presidente de la Cámara de Comercio de la Importación y Exportación de China para productos alimenticios nativos produciendo y subproductos animales, Bian Zhenhu, dijo que la promoción de productos de la palma de aceite debe mantenerse para que los productos nacionales de aceite de palma tengan una buena reputación y bien conocidos por todos los niveles de la sociedad china. Así son las noticias.
Indonesia es el país archipelágico más grande del mundo. Indonesia, un país que tiene diversas etnias, culturas e idiomas, donde la hospitalidad de su gente se convierte en algo que le extraña a la gente. ¿Sueñas con visitar este maravilloso país? Haga realidad su sueño siguiendo Voy International Quiz 2018. Si tienes suerte, puedes tomar unas vacaciones y disfrutar de la belleza de Indonesia de forma gratuita. ¿Cómo gana el quiz? Para ganar el quiz, responda a las siguientes preguntas. Primera, mencione edificios históricos en Bandung que usted sabe. La segunda, ¿por cuál medio estás escuchando RRI World Service Voice of Indonesia? ¿Streaming u onda corta? ¿Por qué? La segunda, ¿Cuál es tu programa favorito? Envíe las respuestas junto con sus datos personales, el número de pasaporte y el pasaporte con fecha de vencimiento a nuestro dirección electrónico voyquiz2018@voynews.id antes del 31 de julio de 2018 a las 24 horas UTC. Voy International Quiz 2018 es presentado por RRI World Office Voice of Indonesia. Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados oyentes, ahora les presentamos el comentario con el tema ¿A dónde va un gran presupuesto para educación? Así manténgase en sintonía, la voz de Indonesia. Estimados oyentes, el presupuesto nacional de educación de 2018 ha alcanzado 444 billones de rupias. Sin embargo, desafortunadamente, la educación nacional no ha demostrado una calidad alentadora. El mundo de la educación de Indonesia todavía está envuelto en cuestiones clásicas, incluida la calidad de los docentes y el plan de estudios. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, criticó el desarrollo de la educación en el país. Cada año, dijo Sri Mulyani, el presupuesto para la educación aumenta. La ley exige un presupuesto anual de educación del 20% del presupuesto del Estado o APBN, donde la cantidad siempre aumenta a medida que los ingresos y los gastos del Estado también continúan aumentando. El monto de la asignación presupuestaria para la educación no produce una calidad de educación satisfactoria. Entonces, la pregunta es, ¿a dónde va el gran presupuesto? Si nos fijamos en el presupuesto de educación de Indonesia, que alcanzó el 3,09% del Producto Interno Bruto, este fondo es suficiente para desarrollar la educación. Pero, ¿por qué no mejorar significativamente la calidad de la educación en Indonesia? Del 20% de las asignaciones presupuestarias para la educación se utiliza principalmente para pagar los sueldos de los docentes, los subsidios y la certificación, así como para el desarrollo de la infraestructura educativa. Muchos partidos en el país, incluido el Banco Mundial, critican el monto de la asignación de sueldos, prestaciones y certificación de los docentes, ya que presuntamente ignoran aspectos del desarrollo de las competencias de los estudiantes. Rodrigo Chávez, el director nacional del Banco Mundial en Indonesia, dijo que si Indonesia mantiene esta condición, Indonesia necesitará mucho tiempo para lograr la competencia de los estudiantes de acuerdo con los estándares de la Organización Mundial de Cooperación para el Desarrollo. Entonces, ¿cuál es la política equivocada del gobierno que asigna la mayor parte del presupuesto de educación para el sueldo, los subsidios y la certificación de los docentes? La provisión de sueldos y beneficios, así como la certificación de docentes en el presupuesto de educación, es apropiada para las condiciones actuales. Esto debería hacerse porque uno de los problemas fundamentales en el campo de la educación en Indonesia Hoy en día es el bajo bienestar de los docentes en muchas áreas. Debido a problemas de bienestar, los maestros no se enfocan en enseñar a los estudiantes. El impacto en el bienestar hace que la profesión docente no sea una opción para los niños brillantes y de mente abierta de la nación. Aunque los maestros son la clave del éxito de la educación de la generación sucesora. Ahora lo que necesita mejorarse es el proceso de otorgamiento de beneficios. La certificación debe implementarse adecuadamente para monitorear la calidad de los docentes. La calidad de los maestros es muy influyente en la calidad de la educación. La asignación esperada para la educación no solo se absorbe para pagar los sueldos, prestaciones y certificación de los docentes, sino también para los aspectos del desarrollo de las competencias del alumno. Solo para descargar la obligación del gobierno provincial de asignar el 20% del presupuesto regional de gastos para la educación, especialmente el desarrollo de la competencia estudiantil. El compromiso del gobierno provincial sigue siendo débil en la asignación del 20% del presupuesto regional de gasto para la educación. El ministro de Educación y Cultura, Muhajir Effendi, explicó que el 20% del presupuesto de educación no solo se aplica al presupuesto estatal, sino también al presupuesto regional. Por lo tanto, el gobierno local está obligado a asignar el 20% de APBD para el presupuesto de educación. Así fue el comentario de La Voz de Indonesia.
Oyentes dari World Office Voice of Indonesia, donde quiera que estén, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 12 de julio en la historia?
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el establecimiento del Día Nacional de la Cooperativa el 12 de julio de 1947. Las cooperativas son instituciones económicas que son muy adecuadas en Indonesia debido a la naturaleza de la sociedad y el parentesco. La cooperativa fue introducida en Indonesia por Pamong Prajapatih Arya Wiratmaja en Purwokerto, Jawa Central, en 1896. Estableció una cooperativa de crédito con el objetivo de ayudar a su gente que estaba atrapada con prestamistas. La cooperativa luego se desarrolló rápidamente y eventualmente fue imitada por Budi Utomo y sindicatos islámicos. En 1942, Japón ocupó Indonesia. Japón luego estableció la cooperativa de Kumiai. Inicialmente esta cooperativa fue sin problemas. Pero su función cambió drásticamente y se convirtió en una herramienta de Japón para buscar sus propias ganancias y crear miseria para la gente. Después de la independencia de Indonesia el 12 de julio de 1947, el movimiento de cooperativas en Indonesia celebró el primer congreso cooperativo en Tasikmalaya, Jawa Occidental, que fue iniciado por Muhammad Hatta. El congreso estipula, entre otros, el 12 de julio como un día de cooperación y formó la Organización Cooperativa Popular Central con sede en Tasikmalaya. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 12 de julio de 1975. El Monumento Nacional fue oficialmente abierto al público. El Monumento Nacional, o popularmente llamado Monas, es un monumento conmemorativo de 132 metros establecido para conmemorar la resistencia y la lucha del pueblo indonesio para obtener la independencia del gobierno colonial holandés de las Indias Orientales. La construcción del monumento comenzó el 17 de agosto de 1961 bajo la orden del presidente Sukarno y se abrió al público el 12 de julio de 1975. El monumento fue coronado con una llama dorada que simboliza el espíritu de una lucha ardiente. El Monumento Nacional se encuentra justo en el medio de la Plaza Lapangan Merdeka, en el centro de Jakarta. El monumento y museo están abiertos todos los días al público, excepto los lunes. Terminamos este Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 12 de julio de 1990, el comienzo de la destrucción de la Unión Soviética. El 12 de julio de 1990, Boris Yeltsin eligió retirarse del Partido Comunista de la Unión Soviética. El declive de Yeltsin es un desastre, porque después de retirarse, comenzó la destrucción de la superpotencia. El comienzo de la retirada de Yeltsin del Partido Comunista fue la reelección de Mikhail Gorbachev como líder del partido, que de hecho dirigió directamente a la Unión Soviética. En aquellos días, el regreso de Gorbachev no solo fue rechazado por Yeltsin, sino que también recibió críticas de simpatizantes de la línea del Partido Comunista. La crítica del cuadro del Partido Comunista y Yeltsin a Gorbachev es diferente. Yeltsin quería una democracia total y transformó el sistema comunista en Soviet en sistema multipartidista, mientras que los simpatizantes de la línea dura rechazaron a Gorbachev por sus políticas en asuntos políticos y económicos. Al ver el aluvión de ataques, Gorbachev finalmente optó por renunciar a su cargo. En diciembre de 1991, Gorbachev dejó oficialmente el asiento del presidente. Inmediatamente después del anuncio de su renuncia, la Unión Soviética oficial fue disuelta. Después del colapso soviético, Boris Yeltsin fue elegido presidente de Rusia y gobernó desde el 10 de julio de 1991 hasta el 31 de diciembre de 1999. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en mi Indonesia.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia les presenta el programa de mi Indonesia, que se trata, Ministra Susi, aumentar la preocupación para conservar arrecifes de coral. Así, manténganse sintonía. Estimados oyentes, la ministra de Pesca y Asuntos Marinos, Susi Pujiastuti, le dijo a la comunidad internacional que concientizara para conservar los arrecifes de coral en las aguas globales, especialmente las generaciones más jóvenes. La ministra Susi, en un comunicado de prensa del Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca en Yakarta el domingo por la noche, dijo que el gobierno puede aumentar la conciencia sobre la conservación de los arrecifes de coral a partir de la generación joven. Dijo que era un paso sencillo que se podía hacer al arrojar las gafas a los escolares para que pudieran ver cuán bellos y diversos eran los arrecifes de coral en el mar. El gobierno de Indonesia ha distribuido anteojos a prueba de agua en lugares tales como Aldea Sahare, Distrito Fakfak del Este, Papua Occidental y Aldea de Bone Baru, Regencia de Banggai Laut, Sulawesi Central. Por lo tanto, el gobierno ha cultivado su amor, sentido de pertenencia y conciencia de la importancia de mantener los arrecifes de coral sostenibles. Dijo que pedirle a los niños, a la generación más joven, que preservaran los arrecifes de coral es un esfuerzo vano si nunca se saben y son testigos directos de la belleza. Esto fue transmitido por la ministra Susi en la ceremonia de entrega de la secretaria de la Iniciativa Internacional para los Arrecifes de Coral o ICRI de Francia a Indonesia, Australia y Mónaco en París, Francia el miércoles. Dijo que ICRI puede utilizar la agenda principal de gestión de arrecifes coralinos para abordar los aspectos técnicos de las operaciones, especialmente en los países en desarrollo que todavía enfrentan las limitaciones del manejo sostenible de los arrecifes de coral debido a los desafíos de la dimensión social y económica. Por lo tanto, la presidencia conjunta de ICRI entre Indonesia, Australia y Mónaco acordó un enfoque a saber: la restauración de los ecosistemas de arrecifes de coral a través de la restauración de las comunidades costeras. En la reunión de la ICRI que se celebró en París, la ministra Susi dijo: Indonesia continuará sus esfuerzos para fortalecer la cooperación en la conservación y gestión de los arrecifes de coral. Prevenir el cambio climático al aumentar de la resiliencia de los arrecifes de coral. Dijo que la participación de Indonesia en la ICRI International Coral Reef Initiative o la Iniciativa Internacional de Arrecifes de Coral es el compromiso de Indonesia con la conservación y la gestión de los arrecifes de coral sostenible. Dijo se dio cuenta Indonesia que es consciente de que los arrecifes de coral son patrimonio conjunto de todas las generaciones. Por lo tanto, Indonesia desea garantizar una utilización de los ecosistemas de arrecifes de coral para la pesca, la seguridad alimentaria y el bienestar humano. Puede ser hecho prudente prestar atención a los aspectos de sostenibilidad. Así fue el programa de Toda mi Indonesia de hoy.
Indonesia es el país archipelágico más grande del mundo. Indonesia, un país que tiene diversas etnias, culturas e idiomas, donde la hospitalidad de su gente se convierte en algo que le extraña a la gente. ¿Sueñas con visitar este maravilloso país? Haga realidad su sueño siguiendo Voy International Quiz 2018. Si tienes suerte, puedes tomar unas vacaciones y disfrutar de la belleza de Indonesia de forma gratuita. ¿Cómo gana el quiz? Para ganar el quiz, responda a las siguientes preguntas. Primera, mencione edificios históricos en Bandung que usted sabe. La segunda, ¿por cuál medio Estás escuchando RRI World Service Voice of Indonesia. Streaming u onda corta. ¿Por qué? La segunda. ¿Cuál es tu programa favorito? Envíe las respuestas junto con sus datos personales, el número de pasaporte y el pasaporte con fecha de vencimiento a nuestra dirección electrónica voiquiz2018@voinews.id antes del 31 de julio de 2018 a las 24 horas UTC. Voy International Quiz 2018 es presentado por RRI World Service Voice of Indonesia.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes se encuentran nuevamente en La Belleza de Indonesia conmigo Borges. Como siempre, puede escuchar nuestro programa a través de la transmisión en www.buenos.id. Hoy presentaremos Curug Mandala, así que manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia. Oyente, Subang es una de las regencias en Java Occidental. Este distrito está dotado de abundante potencia natural que el gobierno local también desarrolló para el turismo. Hablando de turismo, Subang está ampliamente dividido en tres zonas principales que van desde el mar hasta el norte, las vastas llanuras en el medio y las frías montañas al sur. Estas tres zonas diferentes hacen que Subang tenga una variedad de destinos turísticos. De las diversas atracciones que existen, Subang es conocida por las atracciones de agua caliente Teater y Curug o una hermosa cascada. Oyente, uno de los hermosos destinos turísticos de Subang que debes visitar cuando visites allí es Curug Mandala. Curug Mandala está ubicado en Dusun Panaruban, Pueblo de Cicadas, Subdistrito Sigalaharang, Subang, Java del Oeste. Para ir a Curug Mandala, el tiempo requerido no es demasiado largo, porque la ubicación es bastante cercana al centro de la ciudad. Solo se necesitan unos 30 minutos con un vehículo de dos ruedas para llegar ahí. Al llegar a la entrada de la cascada y pagar boletos por valor de 10.000 rupiah por persona y el estacionamiento de vehículos cuesta 2.000 rupiah por vehículo, puede ingresar al bosque para llegar a la cascada. Proporcionó señales para que sea más fácil para los viajeros. Oyente, Curug Mandala tiene hermosos paisajes verdes y hermosos. Hay una plantación de té expansiva. Curug Mandala también tiene su propia singularidad donde la cascada tiene varios niveles. En la parte inferior se encuentra la cascada más alta. Luego, sobre la corriente, encontrará otro flujo de agua más corto. Cuando se ve desde arriba, esta forma de cascada es como una escalera. Hacer un viaje ahí, disfrute de la frescura del agua. No olvides capturar también la belleza natural de Curug Mandala. Tomando fotos, también puedes hacer camping en esta atracción turística. Oyente, llama Curug Mandala se dice que una vez hay un patih del reino en la tierra Pasundan llamado Patih Mandala. Se dice que fue encarcelado y muerto al desaparecer sin dejar rastros o cuerpo al nirvana en este lugar. De la historia, esta cascada se llama Curug Mandala. Objeto de turismo Curug Mandala es manejado oficialmente por la compañía Perkebunan Nusantara Oktava, trabaja directamente con jóvenes de Karang Taruna, Panaruban, Subang. Debido a que se ha administrado oficialmente, las instalaciones públicas ya están disponibles bastante bien en este lugar, que van desde estacionamientos, baños, mezquita, así como algunos jardines de bambú y jardín para descansar. Oyente, este fue La Belleza de Indonesia de esta edición sobre Curug Mandala. Nos volveremos a encontrar mañana con otros temas interesantes. Nos vemos.
Indonesia es el país archipelágico más grande del mundo. Indonesia, un país que tiene diversas etnias, culturas e idiomas, donde la hospitalidad de su gente se convierte en algo que le extraña a la gente. ¿Sueñas con visitar este maravilloso país? Haga realidad su sueño siguiendo Voy International Quiz 2018. Si tienes suerte, puedes tomar unas vacaciones y disfrutar de la belleza de Indonesia de forma gratuita. ¿Cómo gana el quiz? Para ganar el quiz, responda a las siguientes preguntas. Primera, mencione edificios históricos en Bandung que usted sabe. La segunda, ¿por cuál medio estás escuchando RRI World Service Voice of Indonesia? ¿Streaming u onda corta? ¿Por qué? La segunda, ¿cuál es tu programa favorito? Envíe las respuestas junto con sus datos personales, el número de pasaporte y el pasaporte con fecha de vencimiento a nuestra dirección electrónica voyquiz2018@voynews.id antes del 31 de julio de 2018 a las 24 horas UTC. Voy International Quiz 2018 es presentado por RRI World Service Voice of Indonesia.
La Voz de Indonesia en Jakarta, en el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad de Idioma Local de Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, o La Voz de Indonesia en Jakarta, en el segmento de Bahasaku o Mi Idioma. como medio conservacionista de idiomas locales en Indonesia. Oyentes, llegamos al segmento Bahasaku o mi idioma. En esta edición te invitamos a visitar la provincia de Jawa del Oeste para reconocer varias cosas sobre el idioma de Sunda. Oyente, aunque actualmente está escrito en alfabeto latino, el idioma de Sunda en realidad tiene su propio guión que comúnmente se conoce como guión de Sunda. El guión de Sunda consiste en el guión suara o vocal, akalara ngalagena o letra de consonante y número. El guión suara tiene 7 vocales, a saber A, E, I, O, U, E, I, U. Entonces el personaje de ngalagena tiene básicamente 18 letras consonantes con vocal A, que incluye ka, ga, nga, cha, ja, ba, ma, ya, ra, la, va, sa, i, ha. Además, akalara ngalagena también acomoda escritura de palabras de lenguas extranjeras, a saber, fa, ka, va, sa, za, kia, i, sa. Cada consonante de Sunda se escribe y suena como una sílaba. Mientras tanto, las variaciones en los números conocidos en el guión de Sunda son similares a las de otros idiomas. Hay número desde 0 al 9. Oyente, todas las consonantes del guión de Sunda o akalara ngalagena básicamente terminan con el sonido A. Sin embargo, todos los sonidos consonánticos de Sunda se pueden cambiar usando rarangken. Rarangken es una regla o sistema de sonido o vocalización. Con rarangken, las consonantes de Sunda pueden terminar con un sonido de vocal con excepción de A, terminando con ninguna vocal, ni el aumento de consonantes en el medio o al final de sílaba. Hay 13 rarangken divididos en 3 lugares de escritura. Primero, el rarangken sobre la letra que incluye penghulu, pamepet, paneleung, panglayar y panyecek. En segundo lugar, hay rarangken bajo las letras de cubierta, panyakras y panyiku. La última es la letra rarangken paralela que incluye paneleung, panolong, pameh, pangwisat y pangmikal. Oyente, aquí hay algunos ejemplos de palabras o frases en idioma Sunda. Kawamana wai, kawamana wai. En español, ¿dónde estabas? Meni avis tepang, meni avis tepang. En español, hace tiempo que no te vi. Nyumpingan, nyuming, nyumpingan. En español, visitar. Linggi eula, en español, ven para acá. Meser, meser, en español, comprar. Oyentes, las siguientes son oraciones en idioma de Sunda. Oh, Cheche, ¿dónde estabas? Hace tiempo que no te vi. Cecep, kamana wai? Meni abis tepang. Que significa, Cecep, ¿dónde estabas hace tiempo que no te vi? Ujang, kamari abdi teh nyumpingan abah di lembang. En español, Ujang, ayer visité a mi padre en Bandung. Terus, orang linggih heula di Cianjur mesertauku. En español, luego pasé por Cianjur para comprar tauco. Hermano, no se olvide de enviar su crítica y sugerencia por correo electrónico a voy@voynews.id o nuestro Facebook The Voice of Indonesia. Bueno, este fue el segmento de Bahasaku o Mi Idioma como medios conservacionistas de lenguas locales en Indonesia.
La Voz de Indonesia en Jakarta, en el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad de Idioma Local de Indonesia.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.voynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.